Bueno, les doy como siempre la bienvenida a las pantallas del mostrador. Hoy día el foco, la atención está puesta en esta etapa final del proceso constituyente de cara a la entrega del borrador de la propuesta de nueva constitución al presidente de la República. Particularmente la atención también está en lo que va a pasar en el próximo pleno de normas transitorias, donde se va a votar, entre otros temas, los más relevantes que han causado mayor atención es esta reforma, el quórum para la reforma constitucional de 4/7, que fue el acuerdo, y también qué va a suceder con el fin del Senado, tal como lo conocemos hoy día, el año 2026, si va a ser así o no. Y precisamente sobre el Senado y otros temas más en relación al sistema político que propone esta nueva constitución, es que vamos a conversar con Carlos Uneus, abogado, profesor titular en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, profesor? Muchas gracias por la conexión, por estar hoy día
Muy
con
bien,
el
muchas
mostrador.
gracias. Muchas gracias, gracias por la invitación a participar en esta conversación.
Bueno, la idea, claro, es que sea una conversación, ya le comentaba antes de comenzar a grabar, lo más pedagógica posible para poder comunicar de buena manera a quienes nos ven y escuchan cuál es el contenido más relevante que hoy día está en el borrador de la nueva constitución, particularmente sobre el sistema político, el llamado corazón o sala de máquinas de la constitución y que básicamente define la organización de los poderes del Estado y cómo quedó establecido este complejo equilibrio entre la gobernabilidad y los límites del poder, ¿cierto? Partamos por ahí, hablemos de aquellos elementos de cambio y continuidad que tiene esta propuesta de nueva constitución. Vamos por parte, partamos por las atribuciones del presidente o presidenta de la República. ¿Cómo quedó establecido elementos de cambio y continuidad en este sentido?
Bueno, el presidente tiene menos atribuciones que en las cartas históricas, la Constitución del 25 reformada en dos oportunidades respecto a eso, respecto a la responsabilidad que tiene el presidente de la República en definir el gasto público. No se pueden hacer gastos del Estado sin tener financiamiento. Inicialmente la Constitución del 25 lo permitía y eso llevó a un exceso de políticas clientelísticas que fueron una de los causas de la inflación constante que tuvimos nosotros, y eso fue cortado en una reforma del año 1946 y después en 1970. Ahí se vuelve atrás, eso se le entrega atribuciones a los diputados y diputadas de tener iniciativa en gasto público requiriendo el patrocinio del Ejecutivo. Sin embargo, como el Ejecutivo es débil, porque aquí hay una diferencia importante. Yo no voy a tomar en comparación con la Constitución del 80 por la razón de que fue impuesta por la dictadura, hecho a imagen y semejanza de Pinochet. Me voy a referir mejor a la del 25, que fue una Constitución democrática y fue perfeccionada en importantes reformas, ¿no? Entonces, es un presidente que tiene menos atribuciones, como decía uno en el caso del gasto público, y enseguida no tiene otros, como el derecho al veto, al veto parcial que se llama. El presidente puede rechazar alguna de las disposiciones aprobadas en los proyectos de ley en el Congreso y puede decir, mire, esto no me parece bien, en vez de ser 25%, tiene que ser 23%, por dar un ejemplo, y eso puede objetar esa disposición. En cambio, ahora tiene que ser un veto total para la ley y eso va a entrabar la práctica legislativa. Entonces, en comparación a la Constitución del año 25 y particularmente de la reforma 1970, es un presidente más debilitado, que está además debilitado por el sistema de partidos que se tiene, que está muy fragmentado, y enseguida por la importancia constitucional que se le da a los movimientos políticos. Entonces, aquí hay un doble proceso constitucionalización de los partidos políticos que corresponde a la práctica política de las constituciones después de la Segunda Guerra Mundial, pero al mismo tiempo de los movimientos políticos, sin marcar una diferencia entre uno y lo otro. Y por el otro lado, en el poder legislativo se mantiene, por así decir, de una manera. Bicameralismo es un bicameralismo que se llama asimétrico, que tiende a privilegiar la Cámara de Diputados y Diputadas con mayores facultades y la Cámara de las Regiones, que sería como el reemplazo del Senado, cumple otras más específicamente con la cuestión regional. Entonces yo creo que ha habido mucha polémica al respecto, hay distintas opiniones. Yo diría que ahí hay una cierta continuidad con la Constitución del 25 y la tradición histórica nuestra, que hemos tenido un Senado o un Congreso bicameral desde el comienzo de la República Independiente.
Hablemos un poco de las atribuciones del Poder Legislativo de ambas cámaras. Se mantiene el bicameralismo, pero cambian las atribuciones de ambos espacios, deja de ser esta lógica de cámara a espejo. Para que la gente pueda entender qué es lo que hoy día puede o no puede hacer la Cámara de las Regiones, por ejemplo.
Bueno, la Cámara de las Regiones no puede revisar, y lo que significa esto, perfeccionar los proyectos de leyes preparados por la Cámara de Diputados histórica, ¿no? Y esto es un aspecto bien importante, porque aquí se ha hecho una cierta caricatura de la experiencia del Senado como una cámara espejo, como usted mismo lo decía, pero no sé lo que se quiere decir con espejo, porque espejo de la idea que está retratando una misma realidad, es una misma persona que se ve en un espejo, ¿no? Sino que participaba activamente en la legislación, en la formación de las leyes, y la experiencia que había era que el Senado perfeccionaba los proyectos de ley de la Cámara de Diputados, ¿no? Esa función del Senado desaparece, la Cámara de las Regiones puede revisar algunas cuestiones que están señaladas en la Constitución, tema específicamente referido a lo que se dice regionales, pero bueno, todo está referido a la región, en eso hay una ficción, ¿no es cierto? Pero no puede intervenir nuevamente en una serie de ámbitos, pensiones, vale, no las voy a analizar, pero son varios temas importantes los que no puede intervenir. Ahora, en los proyectos de leyes fundamentales, por ejemplo, la ley de presupuestos, reformas constitucionales y varios otros temas más, la Cámara de las Regiones interviene, sin duda, ¿ya? Entonces, yo no estoy de acuerdo con que se haya eliminado el Senado y se haya reemplazado de esa manera, pero tampoco quiero que se haga una polémica innecesaria. No me parece mal que se innoven algunas instituciones para que se diga, mire, esto es una constitución distinta, fue elegida por el pueblo representante, entonces, y tiene otra composición, entonces me parece bien eso. Pero en los temas fundamentales la Cámara de las Regiones va a participar. Okay. Ahora, en la práctica, ¿cómo se va a llevar a cabo eso? Eso va a exigir que la Cámara de Diputados y Senado y Diputadas va a tener que hacer muy bien su trabajo, muy bien su trabajo, de tal manera que la revisión que haga la Cámara de la Región sea menor. Y eso es un cambio mayor en el sistema político nuestro, porque los diputados había una práctica de poca prolijidad en ello.
Ahora hablemos un poco sobre esto mismo para que podamos entender bien cuál va a ser el curso de la tramitación legislativa, por dónde van a ingresar los proyectos de ley y cuál va a ser el curso ahí, atendiendo de que hoy día el Congreso de Diputadas y Diputados, tal como está formulado, concentraría como la mayor cantidad de atribuciones y poder al respecto, ¿no?
Bueno, entra por una moción parlamentaria o iniciativa del presidente, es tramitada por la Cámara Baja, por decir, la Cámara de Diputados y Diputadas, y si es aprobada y está en el amplio ámbito de atribuciones que le corresponde solamente a ella, eso queda despachada, se le envía al presidente de la República, para el presidente de la República lo revise, y si está en desacuerdo con ello, el presidente puede vetar ese texto. Ahora, va a ser más complicada la situación del presidente ahí, porque va a recibir todas las presiones de objeción que antes los recibía el Senado, ahora los va a recibir el presidente de la República para que vete ese proyecto de ley. Estoy especulando sobre el futuro, porque todas las instituciones cuando se cambian crean vacíos y los vacíos se llenan, no quedan ahí sin funcionar. Pero eso ya es materia del futuro y yo espero que la calidad del personal político que integre la Cámara de Diputados y Diputadas sea mejor que el que ha habido hasta el momento, ¿no?
Perfecto. Pasemos ahora al
Entonces
tema.
eso simplifica, sin duda simplifica y hay muchos proyectos de leyes que permiten eso. Ahora, el presidente ahí va a tener una función bien importante si le da el visto bueno y sigue y lo promulga o dice, mire, esto se veta, hay que revisarlo de nuevo en tales y cuáles cuestiones.
Ok. Pasemos ahora a un tema que usted ya había esbozado anteriormente, que tiene que ver en cómo finalmente van a coexistir o cómo esta coexistencia de la fórmula entre los partidos políticos y las organizaciones políticas. ¿Cómo quedó eso finalmente establecido en el borrador?
Mire, yo espero dar una opinión, o sea, puedo ahora opinar sobre el borrador entregado a la Comisión de Armonización.
Sí.
No sé cómo va a quedar eso establecido. A mí me parece que los movimientos políticos son una parte, un sinónimo de los partidos políticos y se está dando, porque tiene para constituirse o reconocerse como tales, tienen que cumplir requisitos que están también requeridos para los partidos, de tal manera que me parece una anomalía que esa sí que es delicada, porque si ya tenemos 20 partidos, si los partidos existentes tienen una baja disposición o nula disposición a fusionarse. Y si se mantienen los pactos electorales, no estoy seguro si. No, pero la ley electoral fue entregada al Congreso, ya una ley. Entonces, si se van a mantener los pactos electorales, vamos a tener bajo pactos, ¿no es cierto?, varios partidos y candidatos independientes, y vamos a tener, por lo tanto, una Cámara de Diputados atomizada, que hace muy difícil la tramitación legislativa, la deliberación y las otras funciones que tiene la Cámara de Diputados, como el control de la administración pública y del gobierno, ¿no?
Claro.
Entonces, eso me parece que es una anomalía delicada que seguramente se va a perfeccionar después de eso.
Perfecto. Ahora con respecto a temas que son más bien de cambio y no de continuidad, está el hecho de que hoy día se establece una democracia paritaria y plurinacional con la elección de escaños reservados, ¿cierto? La elección de estos escaños reservados, finalmente, ¿cuál va a ser la metodología o quedó a materia de ley la estipulación de ese tema?
No, eso está en materia de ley. Espero que se aprenda, se tome en cuenta la experiencia con la Convención Constitucional, en la cual los escaños reservados, quienes han sido elegidos, están orientados políticamente hacia un sector del país. No, por ejemplo, los representantes del pueblo mapuche, de la comunidad mapuche, han sido elegidos de orientación de izquierda y sabemos que en la región de la Araucanía es una región históricamente conservadora, fue la única que
Sí.
votó por el no. Y por lo tanto, eso no se ha dado, no, 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 se, no se ha expresado en la elección de sus representantes. Por lo tanto, ahí se va a producir una distorsión de la mayoría en la Cámara de Diputados, que no va a ser en función de servir los intereses de los pueblos originarios, sino que en función de otros objetivos más amplios, ¿no? Ahora, también la práctica se incorporaron demasiados grupos que son muy pequeños y darle una representación a ellos me parece también un exceso, una mayor fragmentación de nuestro Congreso, ¿no? Y la democracia paritaria, la paridad, bueno, se aplicó en la elección constitucional y se va a seguir en todas y cada una de las elecciones que van a seguir adelante. Vamos a ver si los partidos están a la altura para poder llevar adelante el ejercicio de esa práctica paritaria. No es
Perfecto.
algo fácil.
No, para nada. Ahí también, como usted dice, el rol de los partidos va a ser fundamental para
Claro,
poder
tiene que tener una
cumplir.
capacidad de reclutamiento de mujeres que hasta el momento no han tenido.
Exactamente. Me gustaría ahora pasar en términos de evaluación, a consultarle por su parecer en general respecto a lo que hoy día está en el borrador de la nueva constitución, consideraciones más de por medio de lo que puede pasar en armonización, pero hoy día el sistema político como está planteado en la propuesta de nueva constitución, ¿cumple con adecuarse a la realidad democrática del país, a las características propias del país? ¿Responde un poco a las necesidades que hoy día tiene Chile?
Es una pregunta difícil de responder
Sí, muy
para un
difícil.
cientista, para no, para un cientista político. Que ha seguido una escuela en la teoría democrática del famoso profesor de la Universidad de Yale, Robert Dahl, que él dice que la democracia es un término normativo. Ningún país es democrático porque la democracia es una forma de gobierno ideal, del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, y esa democracia no existe, no es por el pueblo, sino que por los representantes, y para el pueblo tampoco lo es en muchas normas, porque es más para los que financian las campañas electorales que aquellos que no financian las campañas electorales, y más para los que van a votar que los que no van a votar, que son los sectores populares, los sectores como en educación. Entonces él dice, mire, usemos mejor el concepto de poliarquía. Entonces, en ese sentido de menos exigencia práctica, yo diría que el sistema político acordado está bien, y considerando además la composición de sus integrantes. Yo creo que fue un grave error, que los partidos de gobierno, y en esto es responsabilidad también del presidente Piñera y de sus ministros del momento, la CEPRES, Justicia, que se haya permitido las candidaturas independientes. Eso fue un grave error porque eso fue en contra de los partidos políticos, dañó la presencia de los partidos ahí, la derecha nos sacó el tercio y eso distorsionó la composición de la convención constitucional y marcó una orientación. Lo mismo pasa con los pueblos originarios y con la paridad, ¿no? Entonces, antes de la constitución, antes que se deliberara la Convención Constitucional, se le fijaron orientaciones sobre las cuales debía seguir, y en vez de racionalizarla y decir, bueno, esto se hizo excepcionalmente, como se dijo en esa oportunidad, excepcionalmente va a tener movimientos políticos porque había una crisis de legitimidad, especialmente del Senado, por el financiamiento ilegal de la política. Y no hay desayuno gratis, decía Friedman, por lo tanto, si hay financiamiento de empresa y grupo económico, obviamente eso no es gratuito, es una forma indirecta de corrupción, ¿no? De influencia inaceptable en el poder legislativo. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que el resultado es razonable, se puede vivir, como lo dijo el profesor Couso por ahí en alguna entrevista, se puede vivir. Pero lo fundamental va a venir con la práctica, cómo se va a llevar, cómo se va a aplicar esta constitución, porque yo no he revisado, no sé si se mantiene el balotaje. La segunda vuelta no me parece una buena, no hay buena experiencia con la segunda vuelta. La segunda vuelta fabrica mayoría y no obvia el problema, las debilidades de un presidente minoritario en primera vuelta, ¿no? Pero en general yo diría, está bien, hay que esperar el texto final, decía yo, y enseguida las normas de transición y las normas en la práctica que va a significar el funcionamiento de un sistema político con 20 partidos y un presidente con menos facultades.
Exactamente. ¿Hacen falta mayores incentivos en términos de consenso, equilibrios, contrapesos?
Bueno, sí, esta fue una constitución hecha sin la participación de la derecha. Una parte del país no estuvo presente. Y eso, sin duda, que le quita una cierta legitimidad, una cierta calidad de la constitución política, porque las constituciones son acuerdos entre partidos, individuos y grupos, en que están todos tienen que estar considerados, las iglesias, los partidos, la sociedad civil, esas son las grandes constituciones del mundo occidental, empezando la alemana, la española, la italiana, incluso la portuguesa, o sea, los países avanzados con los cuales nosotros queremos, a los cuales apuntamos. Así se han hecho las constituciones y esta tiene una distorsión de centro izquierda, de izquierda, malo de los pueblos originarios, que no la hace bien. Y creo que eso deberá corregirse, ¿no?
Okay. ¿Alguna otra consideración a tener en cuenta con respecto a la lectura que los ciudadanos y ciudadanas deben hacer del borrador con respecto a este tema?
No, mire, yo creo que hay varias leyes anteriores, yo no sé, que influyen en el entramado institucional o o en el sistema electoral que va a ser después elaborado por el, redactado por el, Congreso, ¿no? Como el tema, por ejemplo, de la límite a la reelección de los parlamentarios, que es un error que se limite el periodo, porque la labor legislativa requiere un conocimiento de la legislación y de la política, porque no se trata de hacer leyes en el aire, sino que tienen que hacer leyes que se van a cumplir. Es decir, cuando se hace una, se va a aprobar una ley contra los paraísos fiscales, que espero con la reforma previsional, la reforma tributaria se establezca eso, que eso se ejecute, se practique y se conmine a los que tienen sus inversiones, sus utilidades, sus ganancias, sus sociedades en paraísos fiscales y las traigan todo al país, ¿no? Entonces, para que la constitución como norma jurídica máxima, la que tiene la primacía sobre el orden jurídico, tenga vigencia y sea respetada. Pero yo parto de que vamos a ir en una elección después del torbellino o de esta experiencia constitucional difícil en la cual el gobierno en su momento no lo ayudó, el presidente
no colaboró mucho.
No colaboró para nada. Recordemos, y es bueno recordar, se dice, la memoria no solamente está referida a los temas de derechos humanos, atropellos a los derechos humanos, también la memoria hay que tenerla respecto a los atropellos a la democracia y a la formación de una nueva constitución. Recordemos todo el maltrato a los convencionales al comienzo, no tenían ni siquiera computadores, no tenían nada, después el regateo con los gastos. O sea, eso es parte de la memoria de la nueva constitución chilena.
Sí,
me parece importante.
Es bueno poner esos puntos que sí, muchas veces se olvidan.
Sí, pero es que claro, sí, se pasó limpio. No, eso fue un error gravísimo y es irresponsable el presidente de la República.
Y que de una u otra forma también influyen y determinan la manera en que se desempeñó el trabajo de la y los convencionales.
Por supuesto, porque en ese contexto, con un presidente que no buscó entenderse con el Congreso durante el estallido social, naturalmente que había mayores antecedentes concretos para debilitar la autoridad del presidente, porque ahí se pensó, bueno, el próximo presidente puede tener la misma actitud que el presidente Piñera.
Le hicimos un repaso bastante rápido de lo que fue...
Gracias por la invitación. Espero haber respondido como le...
El sistema político en el borrador de la nueva constitución, esperemos que pueda servir a los ciudadanos y ciudadanas que hoy día buscan informarse para entender de mejor manera.
Y lo felicito al mostrador, gran diario digital, de que esté impulsando esta iniciativa, me parece bien importante y valioso.
Es muy importante el rol de los mediadores y mediadoras de la información en este proceso.
Así que con buenas entrevistadoras.
Espero que podamos conversar en otra oportunidad, ya cuando el borrador esté entregado, de cara al plebiscito del 4 de septiembre, así que nuevamente muchas gracias por la conexión.
Gracias a usted.
Que esté muy bien. Chao, chao.